Vamos a hablar, por ejemplo, con Gastón Marano, que es el abogado del custodio de Maradona, que fue acusado por falso testimonio durante el juicio, juicio fallido, por cierto, encabezado por la jueza, o uno de los jueces era Julieta McIntyre, que ya no es más jueza, porque fue destituida, porque ella en realidad renunció después de una destitución y de un jury que evitó al renunciar a su cargo de magistrada. Pero lo que no puede evitar son las denuncias, una causa penal en su contra. Y en este caso, Marano, representando a Julio César Coria, justamente el custodio de Maradona, también entiendo que va sobre McIntyre. ¿Qué tal, Marano? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Hugo? Un placer saludarte.
¿Lo expliqué más o menos bien?
Sí, lo explicó perfecto. Tal vez el detalle de que hasta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no le acepte la renuncia, formalmente sigue siendo magistrada, más allá de que, por suerte, ya no ejerce.
Y eso que, digamos, en el caso de ustedes con yendo, digamos, como demandantes, ¿qué cambia formalmente por ahora?
Bueno, nosotros estamos denunciándola tanto ante el jury de enjuiciamiento, que de momento sigue su curso, como en la justicia penal ordinaria. Recordemos que Julio Coria estuvo 7 días detenido, esto es, privado de su libertad, por una decisión de la jueza McIntyre, absolutamente infundada, alegando omisiones que no habían existido, imputándole un falso testimonio del que finalmente Coria termina sobreseído, porque obviamente la causa cayó en nulidad, tanto la principal como este desprendimiento, de modo que en la causa penal, estrictamente hablando, nada cambia, en el jury cambiará si el gobernador le acepta la renuncia, en tanto el jury como tal no podrá continuar. Pero en la causa penal ordinaria nada cambia.
¿Y ustedes en la causa penal, como demandantes, también van por lo civil o luego de lo penal o cómo sigue?
No, exclusivamente el reproche que pretendemos es de tipo penal. Después desconozco si Coria pretenderá alguna reparación civil, tendrá derecho a ello, pero exclusivamente yo tengo a mi cargo el reproche penal por lo que hizo. Recordemos que hay una retahíla de delitos que esta jueza, digo presuntamente porque todavía no fue condenada desde ya y no ha sido oído tampoco en indagatoria, habría cometido. En el caso de Coria, lo privó ilegítimamente de su libertad durante 7 días por algo que sospechamos ha sido darle mayor acción a un documental que estaba siendo filmado y con nada conectado con su función jurisdiccional. Esto más allá del abuso de autoridad, de la malversación de fondos públicos, del incumplimiento de deberes de funcionarios, bueno, y las otras titulaciones legales y penales que podamos ponerle a su conducta.
Marano, ¿qué tal? Buen día, lo saluda la China Valdivieso. Quería preguntarle respecto, usted dice que el jury sigue adelante, ¿esto por qué es?
Bueno, el jury sigue adelante mientras la renuncia de ella no sea aceptada por el gobernador. Ustedes saben que la renuncia a un magistrado no es un acto unilateral que acaba solo con el acto de renunciar, sino que lleva adelante un proceso en donde, por ejemplo, debe evaluarse si ella no tiene juris previos que estén avanzados, lo cual impediría la aceptación de la renuncia. Ese proceso termina después de pasar por varias oficinas públicas con la aceptación o el rechazo de la renuncia por parte del gobernador de la provincia, Kicillof, en este caso. De modo que solo cuando el gobernador acepte la renuncia vamos a poder decir que McIntyre ya no es jueza y que, por otro lado, no tiene fueros, que ahora los sigue teniendo, cosa que hasta ahora no pasó. Yo me imagino que la renuncia seguramente sea aceptada. Sin embargo, en el día de hoy les cuento que el Colegio de Abogados de San Isidro le pidió al gobernador que no se la acepte. De modo que es una cuestión abierta.
Bueno, ese es un dato. Ahora, yo pensaba, recordando cómo fue ese juicio fallido, que cuando detienen a su defendido es porque él omite o se confunde o contradice alguna cosa típico de la memoria de cualquiera de nosotros y automáticamente lo manda a detener casi como si fuera una escena para el documental que estaba grabando, ¿no?
Bueno, eso es lo que sospecho, Hugo. Yo tengo muchos años de ejercicio penal. Cuando hay una sospecha de falso testimonio, normalmente al sujeto se lo imputa, no se lo detiene, especialmente a alguien como Coria, que no es una persona que tenga bienes de fortuna, ni se va a profugar, vive en el mismo lugar hace 25 años, todo el mundo lo sabía. Cuando uno escucha el audio de la audiencia, es McIntyre la que constantemente le remarca que se está olvidando de algo, que no puede faltar a la verdad. Y lo cierto es que a Coria lo estaban poniendo contra las cuerdas con la declaración que dio el día de la muerte de Maradona, claro, con 28 horas de no dormir, en una fiscalía en donde le preguntaron qué pasó y él contó todo lo que pasó, omitiendo en aquel momento que Kosachov había tratado de resucitar a Maradona. En el juicio lo cuenta y dice, yo lo cuento acá porque allá no me lo preguntaron, lo cual es verdad. Bueno, la jueza McIntyre consideró que estaba faltando la verdad y en un gesto por lo menos muy desacostumbrado, sin más trámite, lo manda a detener, por lo cual estuvo 7 días preso. Yo no tengo dudas de que eso no respondió a una decisión jurisdiccional sopesada, sino a otro tipo de intencionalidad que hoy ya sabemos cuál era.
Tengo entendido, doctor, que también su cliente tiene pruebas de amenazas de la jueza McIntosh a otros actores, a otros testigos. Correcto. Del hecho.
Bueno, no es que las tenga Coria. El custodio de la doctora McIntosh se presentó a declarar en la causa contra ella y contó que McIntosh era quien había autorizado el ingreso a las personas que estaban filmando el documental y que le había dicho explícitamente que no interfiera con ellos. Esa declaración, por supuesto, es muy incriminante para McIntosh. ¿Qué pasó luego? Se presentó la testigo espontáneamente y dijo, discúlpenme, ¿saben qué me pasó? La doctora McIntosh me está mandando mensajes. Me quiso llamar, no la atendí. Me mandó una foto de mi declaración, o sea, de la declaración de la testigo en la causa. Le puso un signo de pregunta, como cuestionándole qué dijiste. Y abajo le dijo, en su WhatsApp, frases tan extrañas, ustedes díganme qué piensan de escucharlas de una jueza, todavía es jueza, como no busques justicia en la justicia, todos los que te quieren te traicionan. Obviamente eso es para incidir en el ánimo de la testigo, reprocharle que la traicionó y decirle que no vaya a la justicia. Eso en buen criollo es entorpecimiento probatorio.
Intimidación pura, además.
Y eso fue lo que justificó que pidamos la detención.
Intimidación, decía.
Sí, intimidación pura.
Sí, claro.
Claro, claro. Bueno, doctor, ¿y cómo sigue esto? Porque ahora entiendo que hay un nuevo juicio en marcha. ¿Cómo está su defendido en relación con eso?
Bueno, no, Coria no está imputado en el juicio Maradona, sino simplemente por el falso testimonio. La causa del falso testimonio contra Coria ya tiene un dictamen fiscal opinando que debe sobreseérselo por nulidad, porque obviamente el acta con el cual imputa McIntosh a Coria el falso testimonio ha devenido nula por los propios actos de McIntosh, con lo cual ya Coria no tiene un problema respecto de su propia causa. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando Coria sea citado de vuelta a declarar en la nueva causa contra Maradona? Ajá, imaginen el estado mental en el que va a ir ese testigo. Claro. Si digo la verdad, corro riesgo de ir preso, porque la última vez que dije la verdad me dijeron que omití decirlo antes y me llevaron preso. Pero si miento, también corro riesgo de ir preso. Así que los manoseos que McIntosh ha hecho con la causa de Maradona, a mi criterio, la han herido de muerte. Los testigos no van a ser igual de espontáneos, la prueba no va a tener el mismo peso, y el caso de Coria es tal vez el más ilustrativo de esto.
Gastón Marano, muchas gracias por el contacto. Un abrazo.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego.